Estamos ya en comunicación con Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio. Hola, ministra, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo para vos, para tus compañeros, a la audiencia y aquí a las órdenes. ¿Por dónde empezamos?
¿Cuándo se va a conocer cómo sería el calendario de flexibilización? No digo cuándo, o sea, se va a decidir en algún momento cuándo empezar a flexibilizar, ¿verdad? Pero supongo que ya va a haber ya van a tener el orden, qué abrimos primero, qué abrimos después.
Esa es la idea, Luis, y tenerlo cuanto antes, porque eso es lo que todo el mundo está esperando para tener esa previsibilidad dentro de esto que es tan imprevisible en términos generales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Salud pone, obviamente, la primera capa siempre va a ser salud. Después hay un enfoque territorial, hay un enfoque de impacto económico, un impacto también de cadenas productivas que lleva cada una de las cosas que se abren, en fuentes de trabajo que están vinculadas. Entonces, todos esos insumos se les dio a salud, están preparando un modelo, estuvimos trabajando anoche hasta tarde con eso, perfeccionando eso. Queremos terminar esta semana para presentar al presidente. Y también ellos quieren compartir con otros del mundo científico, digamos, para tener un poco más de rigor también desde el punto de vista de salud, con otros referentes desde el punto de vista de los modelos metodológicos, digamos. De nuestra parte, ayer estamos participando Banco Central, Viceministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, obviamente el MIC, para darle, digamos, nuestra percepción y nuestra necesidad, por decirlo de alguna manera, o nuestro punto de vista, pero siempre subordinado a lo que es salud. Y las discusiones son extensas, ayer estuvimos varias horas. Nuestra meta es terminar el borrador del plan esta semana, presentarle al presidente y al ministro de Salud, y a partir de eso poder presentarle a la opinión pública, ¿no? Esa es nuestra meta, Luis.
Yo supongo que esto tiene que estar antes del fin de semana, porque existe la posibilidad, esto no está definido, por supuesto, de que la flexibilización arranque ya el lunes con algunos sectores.
De hecho, el decreto que nos rige esta semana va hasta el domingo.
Por eso.
O sea, inefectiblemente la semana que viene tiene que estar cubierta por una normativa adicional, ¿sí? Entonces, pues la siguiente ya es mayo. Así que algo tiene que ocurrir ya la semana que viene. O sea, la semana que viene vamos a ver si es igual a esta. No la puedo decir porque no soy la autoridad competente para poder dar ese mensaje en ese momento. Pero efectivamente el decreto que nos rige hasta el próximo domingo. Por tanto, ya estamos en discusión. Y esta, te les cuento que ha sido una discusión semana a semana, como el caso de los delivery, como el caso de las emergencias en el hogar, de varias cosas que fueron de alguna manera incorporándose de a poco. Lo de obras civiles, ustedes recuerdan que fue lanzado, pero después retirado, digamos, no llegaba el avión, todavía no se terminó el hospital. Esos primeros dos días de esa semana, en mi opinión, eso es una opinión personal, hubo una unión entre la salida de lunes de Pascua, la gente que no terminó de cobrar todo con la semana anterior en el banco, que fue a medias. O sea, fue un lunes y un martes muy movido, que yo no creo que haya sido todo por obras civiles. Pero también ahora el concepto que nos dice salud, y lo vamos nosotros trabajando, es que no es el tránsito, sino que es la aglomeración de las personas la que tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, pensando en eso, ellos dicen, bueno, mientras la aglomeración que podamos nosotros tener todos los protocolos para las distintas cadenas, primero un protocolo general, que lo vamos a estar grabando con la gente de salud, con unas cápsulas que van a ir audiovisuales para que todos aprendamos, que son genéricos para todo tipo de actividad económica. Luego unas cápsulas específicas para algunos tipos de actividad económica que tienen algunas características. Eso tenemos que lograrlo también esta semana. Y nuestra idea es que ustedes, los medios de comunicación, sean los primeros en recibir estas cápsulas, en darnos inclusive su parecer, porque ustedes saben cómo comunicarlas más. Y con estas cápsulas lanzadas al público en general, que va a tener que aprender, como dice el ministro, un modo COVID de vivir, cómo ser un ciudadano, un comprador, un consumidor, un empleado o un empleador. Así que efectivamente, pendientes de lo que vamos a hacer la semana siguiente, que podría ya incluir, o si nos da el tiempo, o la subsiguiente, ya empezar con un plan, con una agenda, pero algo va a tener que ocurrir para la semana que viene también, así sea quedar igual que esta, porque tiene que tener un marco legal.
Claro.
Ya que esta va a ser hasta el domingo.
Liz, ¿ustedes ya definieron si se va a ir abriendo por sectores, por decir, bueno, ahora se va a abrir este sector, después se le va a sumar este otro, después se le va a sumar este otro, o el modelo es intermitente? Bueno, ahora, qué sé yo, los lunes, miércoles y viernes abren estos sectores, los martes y jueves abren otro.
No, eso sería muy caótico, Luis, para controlar, porque tenemos que ver también la capacidad de control y la capacidad de la gente. En realidad, me corrijo. Como nos explican los expertos, todo depende mucho de todos nosotros. La idea va a ser un sector, un tiempo, para ver si funciona, cómo funciona. Un tiempo, me refiero a X días, 15 días, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nos dice Salud es que en todo el tiempo ellos van a tener, y como lo tienen, por supuesto, la rectoría, decir, disculpen, levantamos de vuelta este sector. ¿Por qué? Porque la gente no se comportó como tiene que comportarse, o porque vemos que hay un riesgo que se hace evidente, etcétera, se levanta de vuelta. O sea, en todo tiempo puede haber un retroceso, un avance, un retroceso, y eso no nos tiene que sorprender. Salud nos avisa eso de anticipado.
O sea, entonces, esto es muy importante, no es que, porque va a depender de los sectores. Se abrió para el sector, qué sé yo, obras civiles, y de sí, que ellos respeten todas las medidas de prevención, va a depender que puedan seguir operando, porque si los números se disparan, se vuelve a cerrar.
Así mismo. De hecho, según yo entiendo, los números van a seguir en una subida natural, digamos, prevista, pero la idea es que justamente en estos sectores donde se pueda, por eso ellos nos piden mucho, digamos, la capacidad de los sectores de poder efectivamente implantar las nuevas, este modo distinto de hacer las cosas, ¿verdad? Y te cambia completamente la perspectiva cuando los escuchas. Por eso para mí es muy importante que se grabe, que se comunique, que se ponga en YouTube y que todo el mundo lo escuche, porque te cambia mucho la perspectiva. Por ejemplo, Luis, una cosa muy interesante es que todos los empresarios deben pensar ya en turnos, en cuadrillas, y que las cuadrillas tienen que ser las mismas en cada turno. Porque entonces, si tenés un COVID positivo, esa cuadrilla nada más se va a cuarentena y no para tu producción. Puedes reemplazarla por la segunda cuadrilla. No sé si me explico.
Sí, claro.
Entonces, o sea, turnos son absolutamente necesarios para el propio funcionamiento de la empresa, por decirlo así, ¿verdad? Nos explicaban eso como muy claramente cómo se tiene que abordar.
Es un criterio después, epidemiológico. Sanitario.
Sí, un criterio, exacto. Sí,
ministra, le quería interrumpir. Fito te saluda. Está bueno que pensemos para adelante y veamos, digamos, una luz al final del túnel, en el sentido de decir, bueno, se puede ir flexibilizando y se está planificando.
Qué frase metiste, ¿eh?
¿Viste? Sí. Es nueva. Pero, ministra, ustedes tienen un mapa de los que ya no van a volver porque tuvieron que cerrar, del impacto que tuvo el COVID-19 en el comercio y en la industria.
Hay sectores que son muy críticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay sectores que tienen que ver con eventos de grandes aglomeraciones, y esos no van a volver en mucho tiempo. O sea, va a pasar mucho tiempo antes que se vuelva a aprobar, digamos, la realización de un concierto, por ejemplo, ¿sí? Y de eso hay una cadena importante que depende de eso, ¿verdad? Después hay otro sector muy golpeado, que es el sector de turismo. De eso entiendo bastante, porque en el mundo en general, turismo es una de las primeras cosas que se resiente ante desastres naturales y demás. En este caso, nunca algo tan largo, pero aquí hay líneas aéreas del mundo que están, si no en quiebra, al borde de la quiebra. Entonces habrá que ver cuáles son las líneas aéreas que se recuperan. De las que se recuperan, cuáles tienen rutas hacia Paraguay, cuáles volvemos a traer al Paraguay para que tengamos rutas aéreas con las que utilizar. O sea, que ese tiene un tramo importante también por delante. Después se termina por componer, tarde o temprano se termina por componer. O sea, el que iba a viajar más lejos, viaja más cerca, o viaja interno, resultan otros ganadores de repente de ese cambio de conducta o ese cambio de consumo. Pero sí, hay sectores que son definitivamente muy, digamos, digamos de mucho más lento pronóstico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que necesitan otro tipo de ayuda porque no, porque aunque le abra mañana no tiene el producto, es un intermediario de un producto que en este momento no existe. No sé si me explico.
Claro.
Entonces, yendo sin embargo a lo que sí quiero resaltar esto, Luis, dos cosas que para mí es más importante que la ciudadanía comprenda o lo tenga en consideración. Primero, hemos llegado al día, creo que 41 o 43, no me acuerdo bien, sin desaprovisionamiento en las góndolas, ¿verdad? Esto ha sido un esfuerzo enorme de las cadenas productivas y de toda la cadena de abastecimiento, ¿verdad? No ha habido desabastecimiento durante la cuarentena, y eso es mérito de los productores, de los comerciantes, de la gente que pudo, de los repositores, de gente que laburó de noche, etcétera. Y para mí es una gran victoria para la en cuanto a lo que es la cadena de abastecimiento nacional. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, que estos números que hemos tenido, que seguimos teniendo, relativamente bajos con relación al resto del mundo, esto no ha sido un shutdown completo, ¿verdad? Lo hablábamos ayer con los expertos de salud. Acá estuvo abierto y sigue abierto toda la cadena productiva avícola, hitícola, ganadera, forestal, toda la cadena farmacéutica. Eso implica también un montón de subcadenas que siguieron trabajando y siguieron operando. Quiere decir que a pesar de haber tenido muchas cadenas abiertas, cadenas me refiero a cadenas productivas, se han dado estos números, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad efectiva de poder crecer en algunos sectores que puedan demostrar capacidad organizativa para respetar los protocolos de salud. Y esos son los que vamos a trabajar esta semana, ellos son los que van a mandar. Nosotros le damos los insumos y nuestras urgencias, pero ellos nos ponen el freno, nos ponen el pie y nos dicen, no, esto no puede ser todavía porque esto es tal cosa. Y así es que pensamos que podemos llegar hacia el fin de esta semana con una propuesta, no sé si consensuada, porque no es la palabra, acá no es una cuestión de voto, porque finalmente manda salud, pero por lo menos con una lógica que va territorial, salubrista en primer lugar, y después en segundo lugar impacto económico y también territorial.
Liz, una cuestión final. Supongo que están haciendo ustedes un monitoreo de cómo se desarrolla el proceso de créditos para las MIPYMES que van a estar fondeados por este fondo de garantía. Sí, sí. Sé que ayer la AFD le comunicó a los bancos y la financiera cuál es la línea que tienen disponible. ¿Sabes si esto se está traduciendo ya en aprobación de préstamos para ese sector?
Sí, ayer, justo antes de tu llamada, quería saber los números para poder darte porque quería tener la oportunidad. O sea, ayer me informaron de que 4 bancos se adhirieron y quería saber cuántas cooperativas más para saber, pero más tarde te los puedo pasar. Efectivamente, ya se firmó el fin de semana, se terminaron los contratos y ya se adhirieron cuanto menos 4 bancos, entiendo, y varias cooperativas a los dos canales, digamos, dentro de lo que es a los dos canales de Fogapi, al canal principal primero de Fogapi, para otorgar esto a las microempresas. Por un lado, eso es un sector, y que ya empezaron a diseñar, o ya lanzaron, mejor dicho, los productos financieros para las MIPYMES, 4 entidades financieras de mi conocimiento y 2 cooperativas. En el Banco Nacional de Fomento somos varios los que estamos apoyándoles para ese cuello de botella que tienen en la parte de análisis crediticio. Nosotros nos hemos convertido como una especie de agentes
de análisis de crédito.
Sí, tenemos un equipo de gente que trabaja con 30 MIPYMES y que lo que tratamos de hacer es buscar carpetas sanas o digamos las que mejores, más completas están y más chances tienen para poder pasarle más rápido a la AFD. En eso estamos trabajando con varios gremios que a su vez le están capacitando, por decirle, a su socio. Entonces, tratando de ayudar a ese cuello de botella, que es cierto, hay que resolverlo, mañana se resolverá, alguna vez se resolverá, pero ahora hay que ponerle ayuda.
Ministra, ahí te puedo interrumpir un segundito, porque
claro,
análisis del crédito que ayer nos decían algunos microempresarios, nos decían, no, mira, yo saqué un préstamo para comprar equipos, hice una inversión en diciembre, y me dicen que por ese préstamo que saqué no tengo, digamos, la liquidez para poder tomar otro nuevo préstamo, y compañero, no tengo margen. No puede ser el mismo análisis de crédito que en una época normal. No sé si eso se tiene que hablar con el Banco Central y compañía, ¿verdad?
No podría decirte.
Yo sé que no es tu área, ¿verdad?
No me animo. No es mi área, pero de alguna manera todos estamos metidos en la misma bolsa, tratando de ayudar. Y al ser una microempresa, sí es mi área, ¿verdad? No sé el caso específico, lo cierto y lo concreto y también lo muy. La realidad es esta: o sea, los fondos se van a prestar y van a estar disponibles para las MIPYMES, y estas MIPYMES tienen que tener alguna capacidad y algún futuro, ¿verdad? Habría que entender de qué microempresa se estaba hablando, cuál fue lo que invirtió y cuál es la posibilidad efectiva que tiene. Nosotros no queremos que alguien que esté cavando el pozo lo cave más, ¿verdad? Entonces tendría que entender que, digamos, ese ejemplo en específico y cuál fue la razón en específica.
No, pero el ejemplo es nada más que para ilustrar, sin ir a la cuestión específica. Yo quiero ir a la cuestión general, en realidad, de si el préstamo va a ser un préstamo con los criterios normales de generar lucro y ese tipo de cuestiones, o va a ser un préstamo que va a intentar salvar empleos, empresas.
Primero que nada se sabe y se entiende, y la mirada es un crédito puente, porque evidentemente es un crédito que te ayuda a pasar este charco, por decirlo así, este gran momento difícil, donde por eso están los meses de gracia, de 6, 1 año, etcétera, porque no, digamos, se supone que te va a tomar reactivar, o sea, no es un crédito normal. Las tasas tampoco son normales, son más bajas que la normal, ¿verdad? Y después hay que tener una capacidad efectiva de pago, ¿verdad? Entonces, habría que ver la posibilidad real de la MIPYME de cuál va a ser, digamos, cuál es su realidad inmediata. ¿Cuál es la herramienta que mejor le va a favorecer dentro de su realidad? Capaz que no sea el Banco de Fomento para ese caso, por ejemplo, sea el crédito agrícola, ¿verdad? Si es para sostener nómina, o si es para sostener capital operativo, o si es para comprar insumos, habrá que entender las características de eso y ver si cuál de los productos financieros es más adecuado a eso, ¿verdad? Así que el modelo, si todos saben, todo el FOGAP y todo el fondo está creado justamente, un fondo nuevo de garantía, había ya, pero no se le retuneó, por decirlo así, con una mirada de pandemia, definitivamente, ¿sí? Y después está toda la otra mirada de que cuándo podría haber una recuperación, y sabemos encima que tenemos una incertidumbre en el mundo. Entonces no puede ser mirada nunca con una normalidad, porque acá no hay normalidad. Definitivamente no hay nada normal en este momento.
Ministra, mis respetos, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias.
Una cosita, sí, dime. ¿Podría pedirte algo?
Dime, por favor.
Empezar a mirar inclusive los ejemplos, yo sé que ustedes son, digamos, hacen mucha investigación también, los ejemplos que están habiendo de flexibilización en otros países, ya en algunos bastante interesantes, como en Chile, en Uruguay, en Alemania, en otros, por un lado, porque de aquí a poco, de aquí a 2 o 3 días vamos a estar hablando de eso, y que la gente vaya comprendiendo de alguna manera ese modo COVID de vivir que le vamos a tratar de presentar lo antes posible. Así que muchas gracias desde ya.
Para cerrar nomás, Liz, me parece muy importante que la gente entienda que acá no hay dos posiciones que sean contrarias, sino que se busca, es decir, no es que abandonamos la cuarentena la vamos a tener todo el año. El tema es cómo vivir en cuarentena desarrollando determinadas actividades, porque la cuarentena va a ser el aislamiento físico permanente, el uso de las mascarillas, el lavarse las manos. Hay cosas así que mismo. No van a volver a ser normales, entre comillas, en todo el año y probablemente parte del año que viene también.
Así mismo, y resulta que esto, o sea, y esto hemos logrado muchas cosas los paraguayos, hemos conseguido muchas cosas con este tiempo, el sacrificio ha valido la pena, se lograron importantes avances, inclusive en concienciación de la población, que en algunos casos a mí me sorprende, necesitamos aún más concienciación, pero también al mismo tiempo es una necesidad real de que hay sectores que necesitan, que viven del día a día y que no hay modelo económico en el mundo que pueda sostener el encerrarse en casa 6, 8, 9 meses, ¿verdad? Entonces, si somos capaces de aprender lo que nos van a enseñar los expertos de salud, y si somos capaces de llevar nuestra vida laboral poco a poco, progresivamente, porque en todo caso va a ser progresivo, de acuerdo a lo que salud nos implica, va a ser posible ir logrando un poco de eso que se parecía, digo así, ¿no? Un poco de eso que se parecía a la normalidad, cosa que ya no va a volver. Así que desde ya muchas gracias por ese apoyo.
Gracias, ministra. Gracias.
Gracias a ustedes, adiós.